Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo primero. Estamos en la doctrina de la Iglesia. Y allí en el versículo primero nos dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Como ya hemos expuesto en anteriores sermones, el pertenecer a una iglesia local no es una opción que se nos da a los creyentes para que nos parezca bien, nos parezca mal y tomemos lo que nos parezca. Es un mandato. Tenemos que pertenecer a una iglesia local. Es un mandato explícito de las Escrituras. Ahora bien, hay algunos que pueden sentirse muy tranquilos porque sus nombres pertenecen a la membresía de la iglesia. Otros pueden sentirse muy tranquilos porque sus nombres pertenecen a la Iglesia Universal. Y vamos a asegurarnos si esto en lo que uno puede estar tranquilo es así para que esté tranquilo, o hacen falta algunas cosas más. Dos conceptos claves que nos van a ayudar a comprender este tema. La Iglesia aparece en dos sentidos en las Escrituras. Es evidente que el grupo de creyentes que vivió desde la fundación del mundo, que vive hoy y que vivirá en el futuro, son la totalidad de los elegidos de Dios en todas las partes del mundo y de todas las épocas, y eso constituye la iglesia. Eso es una iglesia. Efesios 5 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y estas palabras se refieren a todos los elegidos de todas las épocas que han sido, son y serán, y que son salvados por Cristo. Esta es la iglesia a la cual Cristo amó y por la cual se entregó a la muerte, por su iglesia en general, y que abarca, como digo, todo el tiempo de la historia. Pero en el Nuevo Testamento se refiere a la reunión particular de aquellos que dicen ser discípulos de Cristo y que lo hacen en un lugar específico. Fijaos lo que hemos leído en Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Estaba en un lugar concreto. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se refiere a la reunión particular de aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, que lo hacen en un lugar específico y que se rigen por las normas específicas de Cristo. Por eso añade el versículo, no solamente a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es importante lo que está diciendo. La iglesia con sus oficiales, los obispos, que son pastores o ancianos, que es lo mismo, y los diáconos, dos estructuras, dos líneas dentro de la iglesia. Por lo tanto, esta iglesia estaba localizada geográficamente en Filipo. Tenía una forma de gobierno establecida por las Escrituras, ancianos y diáconos, porque son los dos únicos oficios que la Escritura reconoce. No reconoce la pastora al lado del pastor, no reconoce el copastor, no reconoce las mil cosas más que en las iglesias de hoy se han dado en añadir y añadir y añadir, que vamos a llegar a la jerarquía de la Iglesia Católica con tanto añadido. La Escritura establece obispos, pastores ancianos, lo mismo, o diácono, y diáconos, los dos oficiales que van a llevar a cabo todo lo que tenga que hacerse dentro de la Iglesia. Por esta razón, cuando hablamos de la membresía de una iglesia, nos referimos evidentemente a la iglesia local, la iglesia local. Cuando nos preguntamos qué es ser miembro de una iglesia, nos referimos a lo que significa ser miembro de una iglesia local, porque es allí donde Cristo quiere que estén sus ovejas, bajo la guía de sus pastores. En un lugar específico estarán las ovejas específicas con sus pastores específicos. Esa es la estructura que Dios ha establecido. Esa es la estructura. Desde el mismo momento de la conversión pasamos a formar parte del pueblo de Dios, pero eso no es suficiente. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Debemos formar parte de una comunidad específica de creyentes que se reúnen en un lugar específico y con unos pastores específicos. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Y esto implica que hay un grupo de creyentes que se pueden conocer entre sí, que se deben prestar ayuda, que se deben prestar socorro, que se deben prestar el apoyo necesario para servir a Cristo en medio de su generación. Esto es lo que Dios ha establecido. En Hechos 2:46 encontramos que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dos cosas que vamos a mencionar de este texto. Este texto no quiere decir que tengamos que comer todos en las casas de todos y que abusemos de esta manera. No es lo que quiere decir el texto. Recordemos que somos hermanos, pero no primos. Eso es importante que lo recordemos. Somos hermanos, pero no primos. Dice el libro de Proverbios 23:25-17, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Por lo tanto, uno debe de actuar con sabiduría y establecer los límites necesarios en la convivencia para que no todo sea hecho en casa de todos y todo en un completo, todos como somos hermanos, todos para todos. La prudencia es importante cuando se trata de las relaciones y de saber mantener cada uno el lugar que le corresponde. Por otra parte, en este texto de Hechos, cuando se menciona que se añadían cada día a la iglesia, el Señor se está refiriendo a la iglesia de Jerusalén, no a la iglesia universal. El Señor está añadiendo cada día a la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, vemos que hay una iglesia física a la cual el Señor estaba añadiendo a su pueblo. El pertenecer como miembro a la iglesia local se hace necesario para mantener el orden y la estructura de la iglesia tal y como Cristo la ha establecido para que cumpla el propósito que tiene establecido en este mundo. La iglesia apostólica tenía un alto concepto de lo que era y de lo que implicaba la iglesia local. Por esta razón podían dar una lista de las viudas que eran miembros de la iglesia para prestarles la atención correspondiente. Los llevaban todo escrito y bien estructurado. Ese fue el motivo de que hubiera un malestar en la iglesia de Jerusalén y que se tuvieran que tomar medidas por las cuales se nombran los diáconos. En Hechos 6:1 se nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y la iglesia se incrementó enormemente, luego lo veremos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un control de cuáles eran las necesidades de la iglesia. Había que ayudar y prestar atención a las viudas que estaban desamparadas. Y esto tenía que ejercerse en el contexto de la iglesia porque tenemos que hacer bien a todos, mayormente a la familia de la fe. La iglesia tiene necesidades, la iglesia es la primera en la que tenemos que esforzarnos porque las necesidades estén cubiertas. Por lo tanto, era algo específico, algo concreto y algo definido. Así que si alguien afirma ser creyente, debe recordar que el ser miembro de la iglesia local no es una opción. Tiene que estar en orden delante de Dios y someterse al ministerio y la disciplina de la iglesia local. Ministerio y disciplina, las dos cosas van juntas. Ministerio y disciplina. Por eso en Hebreos 13:17 se nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Este mandato no tendría ningún sentido fuera del contexto de la iglesia local. Si no tenemos iglesia local, ¿por qué nos tendremos que someter a pastores? No hay nada establecido, por lo cual que cada uno sea miembro de la iglesia universal y aquí se acabó todo, pero no es esta la enseñanza de la escritura. Nos dice que tenemos que ser miembros de una iglesia local y que en esa iglesia local Dios ha establecido pastores. Por lo tanto, este texto presupone que todos los creyentes deben estar en orden dentro de una iglesia local. Sujetaos a vuestros pastores, a los vuestros, no cualquiera. No a cualquiera, a los vuestros. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. No velan por cualquier alma. Velan por la tuya. Y por la tuya tendrán que dar cuenta. Por la tuya. Los pastores nos han sido dados para que nos dirijan por el camino de salvación. Cuando estamos en el lugar que sabemos que debemos estar, es decir, estamos en la iglesia que debemos estar, esto es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Después la vamos a desarrollar. Cuando todo se está haciendo en orden y bajo el temor del Señor, negarse a obedecer a los pastores y no sujetarse a los pastores es despreciar a Cristo. Sabemos que hay lobos en las iglesias. Evidentemente, ¿dónde va a haber lobos si no es en medio del rebaño? Sabemos que hay lobos. Tenemos que detectarlos y tenemos que salir corriendo tanto como nos den de sí los pies. Pero cuando estamos en una iglesia donde todo está en orden, nuestro deber es someternos al ministerio pastoral. Ese es nuestro deber. En nuestros días, como la gente se reúne en la iglesia para sentirse bien y no para escuchar a Dios ni para someterse a su palabra, pueden exponerse a recibir de Dios no una bendición. Todo el mundo va supuestamente a la iglesia a ser bendecido por Dios. Pero muchos que van hoy en día a las iglesias, más que recibir una bendición, van a recibir una maldición. Y me refiero con esto al texto que aparece en Isaías capítulo 3. Y aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Quita todo lo que pueda ser de bendición. Cuando la palabra de Dios no está en su sitio, ¿qué ocurre? Cuando la palabra de Dios no está en su sitio, ¿qué ocurre? Versículo 12 de Isaías 3. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El asunto es, ¿desde la iglesia se debe predicar la palabra de Dios? ¿Y nos debemos someter a la palabra de Dios? ¿O quitamos la palabra de Dios y dejamos que la corriente del mundo manipule la palabra de Dios para que todos estemos contentos de acuerdo a lo que hace todo el mundo? Porque como lo hace todo el mundo, supuestamente está bien, y nosotros nos unimos a la corriente del mundo. Por lo tanto, dejamos que los jóvenes dirijan los cultos. Ponemos a un líder de los jóvenes que dirija a los jóvenes. Un líder de jóvenes. Y ponemos a una mujer pastora. ¿Pero es esto lo que enseña la Escritura? ¿O es lo que la corriente del mundo nos incita a hacer? Hoy es así, pero hace 100 años era de otra manera. Y hace 500 de otra manera. Y hace 1000 de otra manera. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si hay verdad, que cambie con el paso del tiempo. Es decir, hace 2000 años, 2 y 2 eran 4. Hace 500 años, 2 y 2 eran 4. Hoy, 2 y 2 son 4. Y me temo que mañana también 2 y 2 van a ser 4. Por lo tanto, son verdades absolutas que no pasan con el cambio, con el paso del tiempo. No cambian con el paso del tiempo. ¿Por qué en la iglesia se retuerce todo para que las modas sociales se metan en la iglesia y acabemos, en vez de predicar la palabra de Dios, predicando la palabra del hombre? Eso es una exigencia que debemos tener en la iglesia. Que se predique la palabra de Dios, aunque no me guste. Así que cuando encontramos a los jovencitos que nunca han trabajado, que no tienen experiencia ni formación, dirigiendo la iglesia, dirigiendo el grupo de jóvenes, poniéndose a presidir, poniéndose a predicar y todas estas cosas, o cuando vemos a mujeres dirigiendo una iglesia, podemos tener la absoluta seguridad de que es una maldición de Dios. La ruina es inminente, porque está fuera de todo lo que Dios enseña en su palabra. Y por otra parte, los hombres no están asumiendo su papel de liderazgo, según las Escrituras, y eso provoca el caos. Provoca el caos. Pero cuando hay hombres maduros en el ministerio pastoral, una actitud de desprecio o de falta de sometimiento hacia quien ostenta el oficio pastoral es desobedecer los mandatos de Cristo, que son enseñados desde el púlpito, y esto conlleva que nuestros pastores se quejen del rebaño que les ha sido dado, porque no hay un espíritu enseñable hacia lo que Dios está demandando de su pueblo. Se está enseñando, 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 hay doctrina, pero luego en la aplicación práctica de la vida aquello no funciona. Por ejemplo, el Señor dice que los pastores tienen que ser pacientes para enseñar. La M con la O, todos sabéis que es mo. Y la T con la O, to. Ahora todo junto. Y entonces todos responden, a moto. Pues vamos a empezar. Esta es la frustración que muchas veces se llevan los pastores, que se están enseñando cosas y enseñando y enseñando y enseñando. La puesta en práctica. Desaparecidos en combate. Pero son cosas sencillas que se repiten y se repiten desde un ángulo, desde el otro, y no hay forma de poder entender las cosas. Entonces esto produce en el pastor un desasosiego y un desconsuelo monumental. No hay mayor cosa, decía Pablo, que ver a mis hijos andar en la fe. Esa es la mayor satisfacción que puede tener un pastor, que su iglesia esté en orden y que los miembros de la iglesia estén andando juntos hacia una misma meta. Pero lo contrario también es un motivo de queja para los pastores. Una actitud que no esté en armonía con la iglesia, que no vayamos todos juntos andando hacia la madurez, no solamente está poniendo límites al fruto de la palabra en esa iglesia, lo cual va a llevar a ser una iglesia estéril espiritualmente, no va a dar fruto porque está con otras cosas, sino que también va a agotar al pastor, le va a quitar su fuerza, va a apagar su celo y va a llenar su corazón de queja y amargura. Por lo tanto, cada vez que se tenga que preparar un sermón va a ser un suplicio auténtico, porque sabe que todo lo que diga no sirve para nada. Por lo cual, como cuerpo que somos, tenemos todos que velar los unos por los otros y someternos con un espíritu enseñable en obediencia a Cristo y a su palabra, porque así todos podemos funcionar. Lo que todavía es más serio es que el Señor de la Iglesia cuando las cosas no se hacen de acuerdo a su palabra, cuando se contraviene la autoridad pastoral, cuando se le da la vuelta a todo, o cuando desde el ministerio se viola la palabra de Dios para dar cabida a lo que tenemos a nuestro alrededor, Dios se mostrará completamente airado con su pueblo. Completamente airado, y le quitará totalmente su favor. La iglesia está constituida por mandato divino. La iglesia es un medio de gracia que nos sirve para ser edificados en la fe. Y debemos prestar mucha atención a lo que Dios nos dice claramente en su palabra. Así que vamos a plantearnos dos preguntas para saber todo lo que necesitamos saber, hasta donde nos alcance el tiempo, respecto a mis relaciones con la iglesia. Hoy vamos a responder una pregunta: ¿qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? Y la semana que viene responderemos a la pregunta: ¿qué es lo que la iglesia debe esperar de cada uno de los miembros? Así que vosotros abrir vuestro libro en blanco y empezar a hacer peticiones. ¿Qué es lo que debemos esperar de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer por mí? Pero la semana que viene voy a hablar yo de qué es lo que se espera de vosotros como iglesia. Si ya eres miembro de la iglesia, debes tener unas expectativas realistas en cuanto a lo que se debe y en cuanto a lo que no se debe esperar de la iglesia. Y si aún no eres miembro, debes examinar con objetividad si esta es la iglesia que le conviene a tu alma. Debes examinarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia? Cuatro cosas importantes. En primer lugar, debes esperar que se haga un esfuerzo serio y contundente de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Porque estamos aquí para servir a Dios de acuerdo a su palabra. Importante. ¿Lo vamos a machacar? Muchas veces se dice en otros contextos, pero es que esto es una realidad. Tenemos que conformar nuestra vida de iglesia a la palabra de Dios. Aquí, como sabéis, no venimos a jugar, ni a pasar el rato, ni a entretenernos, ni a hacer el circo correspondiente. Si se supone que esta es la casa de Dios y no la nuestra, la reunión de todos los hijos de Dios es la casa de Dios y no la nuestra, tengo que someterme a todo lo que el dueño de la casa establece. El dueño de la casa establece cómo tiene que ser la adoración. El dueño de la casa establece quiénes van a ser los oficiales. El dueño de la casa establece todo tal y como tiene que desarrollarse el culto público. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no es así, acabaremos haciendo de la casa de Dios nuestro desván espiritual. Aquí venimos a lo que sobra. Podemos hacer de la casa de Dios nuestro sillón del psicoanalista. Vengo a contarle al pastor mis historias para que me haga la receta correspondiente y ya tenga resueltos mis problemas. Podemos hacer de la casa de Dios nuestra asociación cultural, porque claro, como todos estamos tan contentos de estar juntos una vez a la semana, pues aquí esto es una asociación cultural que ha perdido el objetivo de lo que tiene que ser. O podemos hacer de la iglesia una ONG particular para ayudar al tercer mundo, y aquí traemos todos un kilo de arroz para ayudarles a los que no tienen arroz para comer hoy. Pero la iglesia no es nada de todo eso. Eso es lo que el mundo quiere que sea la iglesia. Pero lo que la palabra de Dios dice que es la iglesia no corresponde a todo lo que el mundo quiere que la iglesia sea. Y nosotros nos debemos ceñir a la escritura, no al mundo. La escritura. La escritura dice que la iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Punto. La escritura enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él la compró con su sangre. Con su sangre. Él es el único dueño. Ni eres tú ni soy yo. Es Cristo, que derramó su sangre para salvar a su pueblo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, dice en el capítulo 4: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué hace un administrador? Habla en nombre de su dueño. No pone sus opiniones. No le dice: a este le voy a cobrar tanto, al otro tanto, a este se lo regalo, esto lo voy a hacer al revés. Hace lo que le dice el dueño de las posesiones y tiene que ser fiel en aquello que el dueño ha establecido. ¿Qué se espera de los pastores? Hombre, se espera que sean fieles con la palabra de Dios, que sean consecuentes con la palabra de Dios. Esperamos estar en sintonía con la mente de Cristo. No esperamos, ni por asomo, estar en sintonía con la época que nos ha tocado vivir. No esperamos estar en sintonía. Y si estamos en sintonía, estamos mal. Es Cristo quien determina y establece lo que ha de hacerse en la iglesia y cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar. Pero no es el hombre y su criterio personal el que establece cuáles son todas las cosas que tiene que haber en el culto público y en nuestros asuntos privados. hasta donde nos lleve el Espíritu de Dios, hasta donde ilumine nuestra inteligencia y hasta donde veamos las implicaciones de la doctrina aplicada a nuestra vida y a la vida de la Iglesia, vamos a someternos a todas las enseñanzas en cuanto al orden en la Iglesia, al gobierno de la Iglesia, a la liturgia en la Iglesia, a la disciplina y a las implicaciones en que la Escritura afecta a cada una de las áreas de nuestra vida. Esto es lo que vas a esperar y debes esperar de la Iglesia. Que haya orden. Y que todas las cosas estén en su sitio. Que nos tomemos los asuntos en serio. Porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la vida y la muerte. No estamos aquí para pasar el rato. Estamos hablando de la condenación eterna o de la salvación eterna. Por lo tanto, son temas lo sumamente solemnes como para que le demos el trato que corresponde. A pesar de todo el esfuerzo que hagamos en este sentido, con la ayuda imprescindible del Espíritu de Dios, debes recordar que si estás buscando la Iglesia perfecta, esta no es la Iglesia perfecta. A lo mejor la semana que viene es más perfecta, pero hoy no. Esta no es la Iglesia perfecta. Por otra parte, estamos absolutamente convencidos de que si buscas la Iglesia perfecta no la vas a encontrar, por mucho que busques. La Iglesia perfecta no existe. Y esa es la evidencia que también tenemos en las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que te conformes con cualquier iglesia. Tienes que buscar la iglesia. Tienes que estar convencido de que estás en la iglesia que tienes que estar. Tienes que buscar hasta que lo logres. Pero recuerda que la iglesia no es perfecta. No hay ninguna perfecta. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso fue pastoreada 3 años por el apóstol Pablo. Todo el mundo debería andar allí como un reloj. Luego fue pastoreada por Timoteo. Y después fue pastoreada por el apóstol Juan. Y tuvieron un montón de problemas. Porque entraba en juego el factor humano. Se acabó. Todavía no estamos en el cielo. Por lo tanto, hay mil cosas que van a ocurrir. Pablo tiene que corregir algunos de los errores y de los pecados y problemas que había en la iglesia de Éfeso. Y dice en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego, por lo tanto va a hacer una rogativa a una iglesia que debería andar como debe andar, pero no andaba. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué pasaba en esta iglesia que Pablo tiene que decirles todo esto? Pues pasaban cosas serias. Y Pablo, repito, había estado 3 años como pastor. Luego Timoteo y luego Juan. Y tenían estos problemas. Luego Cristo le dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Te ha pasado ya y estás ya pensando en otras cosas. En la iglesia de Tesalónica había vagos que no querían trabajar. Y debían ser corregidos de una manera contundente. En la iglesia de Corinto, mejor no hablamos de la iglesia de Corinto porque aquello era un desastre monumental. Si hablamos de la iglesia que iba a estar en Creta, allí Pablo está diciendo que son ociosos, glotones, mentirosos, corrígelos firmemente para que sean sanos en la fe. Todas las iglesias del mundo tienen ovejas y todas las iglesias del mundo tienen cabras, todas. Por lo tanto, no hay ninguna iglesia perfecta. Esto es algo que debes tener absolutamente claro. No hay ninguna iglesia perfecta. Sin embargo, a la hora de aproximarte a una iglesia, tienes que valorar si tiene una perspectiva bíblica e íntegra de vivir honestamente delante de Dios, de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. No de acuerdo a la corriente evangelicoide. No. De acuerdo a su palabra. Si hay una lucha constante por aprender más y más de Cristo, por someterse en obediencia a las Escrituras y por pasarlo todo por el filtro de las Escrituras, que es nuestra guía. Debes esperar que esa iglesia tenga un desarrollo constante. Un desarrollo constante. Que continuamente se esté trayendo delante de ti conocimiento para saber cómo tienes que servir mejor al Señor y se estén ampliando los horizontes en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Que tenga ganas de aprender, un espíritu humilde para someterse a la dirección que proporciona la palabra de Dios, no que se crea una iglesia infatuada que diga, yo ya lo sé todo y aquí ya no hace falta tener más maestros. Necesitamos maestros que sigan aportando y trayendo más luz para ciertas áreas de la vida. Tenemos que corregir como iglesia algunas cosas que son deficientes, tenemos que aplicar principios y conforme vayamos adquiriendo más luz, podremos ir corrigiendo lo deficiente. Debemos esperar y debes esperar que la iglesia pueda corregir con humildad cualquier error del pasado y que con humildad también pueda corregir las cosas que no se estén haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que se espera de la iglesia. Así que si aún no eres miembro, debes tener este objetivo en mente y buscar una iglesia que manifieste un esfuerzo serio y contundente de que quiere conformarse a todo lo revelado por Dios en su palabra. No que tenga la intención, no, que lo esté haciendo. Que se esté esforzando en cosas concretas para someterse a la voluntad de Dios y no a la inversa. Porque a la inversa sabemos que hay multitud y que la mayoría de las iglesias, en vez de someterse a la voluntad de Dios, hacen que Dios se someta a la suya. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Esto no es lo que enseña. Como iglesia, vamos a estar en un periodo de aprendizaje que va a durar toda la vida. Toda la vida vamos a estar aprendiendo. Cogeremos un libro, una serie de sistemática, cogeremos otro, cogeremos la confesión de fe, pero vamos a estar continuamente aprendiendo, continuamente aprendiendo. Por eso mantenemos también el lema de iglesia reformada, siempre reformando. Siempre tenemos que estar buscando las escrituras, porque nuestro malvado corazón va a intentar salir por unos sitios o por otros para alejarnos de la palabra de Dios. Por lo tanto, la reforma siempre tiene que estar presente en nuestra mente. Tenemos que analizar lo que hacemos y cómo lo hacemos a la luz de la escritura, y cuanto más luz vayamos teniendo, más cosas iremos corrigiendo. Y necesitamos de Dios que en su misericordia nos dé luz para que en su luz veamos la luz. Pero ojo, queremos someternos a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esto es importante que todo lo tengamos en mente. Que no queremos someternos a la moda de lo que hoy nos quiere imponer la sociedad, ni a las corrientes de moda del mundo evangelicoide. Que no queremos hacer eso. Queremos someternos a Dios y a su palabra. No vamos a introducir la batería en nuestros cultos, ni los jóvenes van a dirigir los cultos, ni va a predicar una mujer en los cultos, ni vamos a traer a los alcohólicos anónimos para que nos den su experiencia y nos cuenten su experiencia de lo bien que son ahora sin ser alcohólicos, ni vamos a proyectar una película en el Día del Señor, ni vamos a poner una pantalla panorámica para ver la final de fútbol en el Día del Señor en la iglesia, porque así todos los hermanos están muy contentos, ni vamos a trabajar como una ONG, ni tenemos el propósito de entretener a las cabras. Tampoco tenemos ese propósito. Sabemos que hay quienes se llaman iglesia y hacen estas cosas, pero nosotros no estamos en esa onda. Entendemos que todo lo que es puesto es contrario a la enseñanza bíblica, aunque está en línea con la moda de las iglesias de hoy. Pero nosotros queremos servir a Dios y someternos a su palabra. No queremos servir a los hombres, ni a la moda de nuestro momento, ni a la corriente evangelicoide, ni nada que se le parezca. ¿Qué es lo que enseña Dios en su palabra, a la cual tenemos que sujetarnos y anclarnos firmemente para no dejarnos arrastrar? Esta disposición del corazón para vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia es una historia tan antigua como el hombre. ¿Cómo podemos hacer las dos cosas? Es decir, sin renunciar a Dios, no renunciar al mundo. El pueblo que se ha llamado creyente, y tenemos un ejemplo en Israel, ¿qué ha pasado con la historia de Israel? Siempre han mirado a los dioses paganos, y en vez de adorar al Dios vivo y verdadero que se ha manifestado en su palabra, y para eso le fueron entregados los profetas, la ley y las promesas, estuvieron mirando a los países vecinos para ver qué es lo que hacían los países vecinos, y en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, copiar lo que hacían los países vecinos para someterse en adoración a lo que los países vecinos hacían. Y es exactamente lo que hoy hace el pueblo que se llama cristiano, y ante lo que nosotros tenemos que presentar batalla. Dice Josué capítulo 24 versículo 15, atención a lo que dice Josué: si mal os parece servir a Jehová, tenemos que servir a Jehová. Estamos hablando del pueblo de Israel. Todos dirían, tenemos que servir a Jehová. Él dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, vuestra vida pasada, todos los dioses que teníais, cómo os arrodillabais delante de ellos. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, es decir, el dios de este mundo, en la sociedad en la que estáis, las corrientes de moda en la que os estáis desenvolviendo, ¿queréis seguir y servir a esos dioses en los cuales vosotros os sentís tan a gusto? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El asunto es, ¿a quién servimos? ¿A los dioses de la tierra que nos envuelven, muchos de ellos pintados de evangelicoides, y por eso ya, porque se traen o nos traen aquí el sobrenombre de evangelicoides, ya no lo tenemos que creer como que aquello es palabra de Dios, o nos conformamos a la palabra de Dios, que es la auténtica y además la tenemos a nuestro alcance? Durante muchos siglos estuvo oculta, pero hoy la tenemos nosotros. En todas nuestras casas tenemos varias Biblias. qué es lo que dice la Biblia respecto a cómo tiene que ser la vida en la iglesia, la adoración, la alabanza, yo como persona, cómo tengo que desarrollarme en este mundo. Continuamente la iglesia va a ser atacada por la corriente de este mundo. El asunto es si nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, que es lo más cómodo, y además aparentemente nos va a dar felicidad, aunque va a ser vana por completo, o si mantenemos nuestra fidelidad a Cristo. ¿Hacia qué corriente nos vamos? O si nos da exactamente igual la escritura, porque nos sentimos mejor cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no como Dios establece. El asunto es, si somos creyentes, tenemos que obedecer lo que Cristo dice en su palabra y tener la mente de Cristo. Pero esto requiere un esfuerzo de ir contracorriente, contracorriente de los movimientos evangelicoides también, contracorriente. En segundo lugar, todo aquel que aspire a la membresía tiene que esperar ser recibido con amor en la vida de la congregación. Tiene que esperar, tiene el derecho a esperar ser recibido con amor. Ahora bien, quien solicita la membresía debe de cumplir unos requisitos. Debe tener un buen testimonio, debe tener una confesión creíble de fe, debe estar de acuerdo con la confesión de fe de la Iglesia, debe tener la disposición para someterse a la autoridad pastoral y aceptar la disciplina y la enseñanza, debe corregir lo deficiente cuando se le vaya a aplicar la disciplina con un espíritu enseñable, es decir, todo esto lo que se espera de alguien que va a formar parte de un cuerpo como es la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Si Cristo te está añadiendo a esta iglesia, debes esperar ser recibido con un buen espíritu por parte de todos los miembros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos. Gente que se va a sumar a la membresía de la iglesia, hay que recibirlos con un espíritu de amor para que se integren rápidamente en la iglesia. Fijaos que en Hechos 2 se convierten. Dios llama a 3.000 personas al arrepentimiento. En Hechos 4 se convierten más de 5.000 personas. Todas se añaden a la iglesia de Jerusalén. Esto debió ser una convulsión total, porque no es lo mismo pastorear a 100 que pastorear a 10.000, que es la cifra más o menos que llegaría a la iglesia. Era una congregación grande, y fijaos el matiz que se nos da en Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Había un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo objetivo, una misma mente, un mismo corazón. Esto es imprescindible para que la iglesia funcione. Esperamos que la iglesia tenga una misma mente y un mismo corazón. Venimos aquí para alabar a Dios y venimos también para tener comunión los unos con los otros. Es una relación doble, una vertical y otra horizontal, una con Dios y otra con nuestros hermanos. Por eso nos dice Juan, el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Debo de amar a mis hermanos, porque este es el contexto natural donde el amor debe fluir por parte de todos. Cuando Cristo añade a un miembro a la familia de la iglesia, Él espera que sea recibido con amor. Desea que sea atendido en todas aquellas cosas que le pudieran ser necesarias. Desea que la iglesia se vuelque en la persona que está siendo añadida. Así que una de nuestras responsabilidades es conocer a los miembros del cuerpo de Cristo y estar atentos a sus necesidades físicas y espirituales. Y esta labor no es únicamente una labor del pastor, es una labor de todos los miembros. En tercer lugar, tienes derecho también a esperar ser recibido con un espíritu de amor por los pastores de la iglesia, que tienen que velar por tu vida y que te tienen que alimentar con una sana doctrina. Te tienen que alimentar. En Hebreos 13:17 nos dice que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los pastores han sido constituidos por Cristo para cuidar a la iglesia de Cristo. Esto supone que van a tratar temas que posiblemente no te guste que sean tratados. Debes tener la disposición, antes de hacerte miembro, de que vas a tener un espíritu enseñable cuando se estén corrigiendo conductas o actitudes deficientes. Debes tener la disposición para ser corregido. Los pastores tienen este mandato de Cristo, y esto supone una altísima responsabilidad. Ahora bien, si el pueblo de Dios no tiene un espíritu enseñable para someterse a sus pastores, la iglesia no puede avanzar. Y esto también provocará daños en la iglesia porque afectará al testimonio. La iglesia tiene que funcionar toda como un cuerpo. Y una mano no puede decir, yo me quedo atrás, y el cuerpo que se vaya por donde quiera. Sino que tiene que haber unidad y propósito en todo. Los pastores deben supervisar la vida de sus ovejas y hacer que la piedad sea una señal distintiva. La piedad, la vida de piedad. Por lo tanto, nos vamos a exponer a la predicación de la palabra de Dios y vamos a ser enseñados a vivir bíblicamente de acuerdo a la verdad revelada, según lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Por eso hay y habrá reuniones, tanto con los miembros como con quienes aspiran a serlo, para tratar todos estos temas. El pastor va a supervisar y va a alentar para que haya una vida de oración, para que haya un compromiso en estudiar diariamente su palabra, mediante los devocionales personales, para que la educación de los niños esté en su sitio, asuntos que tienen que ver con el matrimonio, aspectos del ministerio de la iglesia, actitudes y conductas en las relaciones personales, es decir, todo lo que abarca y da de sí la escritura. Los pastores se van a ocupar, y ese es tu derecho, de trabajar a fondo en todas estas áreas, porque son imprescindibles para el desarrollo y la madurez, y para el buen testimonio que todo creyente debe mostrar en este mundo, no solamente fuera, sino también dentro de la iglesia. Si los miembros no se sujetan a los pastores, esto acarrea problemas en la iglesia, porque es como si metes una chinita en un rodaje, en un rodamiento, pues aquel rodamiento salta por una pequeña chinita. Así que tenemos que coordinar todo perfectamente para que la iglesia unida cumpla su propósito en este mundo. Ahora bien, ¿esto significa que las ovejas deben someterse en todo a los pastores? ¿Todo lo que los pastores digan, las ovejas dicen ve y lo hacen? ¿Esto es lo que significa? Pues no, no significa esto. Los pastores no tienen derecho, los pastores no tienen derecho a regular toda la vida de los creyentes. No tienen derecho. La obediencia ciega a los líderes es un asunto exclusivo de las sectas. Por lo tanto, los pastores tienen una limitación en su autoridad. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20:28, mirad por vosotros, le dice a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Allí es donde los pastores van a estar. Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, y aquí se nos dan los límites y dónde se tiene que desenvolver el trabajo pastoral, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino todo lo contrario, siendo ejemplos a la grey. Por lo tanto, cuando alguien se ponga teniendo señorío sobre vosotros, es la señal exacta de que aquí nos estamos equivocando. No se aceptan los señoríos, porque el único señorío que tenemos es de Cristo. Los pastores son siervos de Cristo y administradores, dice Pablo, de los misterios de Dios. Los pastores no tienen derecho a imponer sobre la conciencia de los hermanos su punto de vista particular. No tienen derecho. Los pastores no son dueños de la iglesia. No pueden gobernar a su antojo la iglesia. No pueden traer a la iglesia sus gustos o preferencias personales o particulares, porque Cristo es la única cabeza de la iglesia. Solo Cristo derramó su sangre por la iglesia. Solo Cristo. Cristo, por tanto, es quien la legisla mediante su voluntad revelada en las Escrituras. Así que los límites que se establecen para la supervisión y la autoridad pastoral están limitados por el testimonio. Todo lo que en tu vida afecte al testimonio, afecta al testimonio de la iglesia. Afecta a la palabra de Dios, afecta a la ley, por lo tanto afecta a Cristo. Eso sí que va a ser corregido y va a ser tratado. Todo lo que afecta con el testimonio. Pero cuando pasamos la línea del testimonio, cada uno sabrá dónde quiere vivir y cómo quiere vivir. Cada uno sabrá, porque ya estará lo suficientemente equipado para saber si puede invertir aquí o puede invertir allá, si puede tomar este trabajo o no este trabajo. Y siempre y cuando no sea un trabajo ilícito, que vaya en contra de la ley de Dios, y por eso estamos estableciendo los límites del testimonio, cada uno sabrá cómo tiene que aplicar en su vida la palabra de Dios para vivir honestamente, piadosamente y justamente delante de Él. Pero eso es una responsabilidad que cada uno tiene que asumir delante de Dios, no delante del pastor, delante de Dios. Por lo tanto, los límites a la supervisión pastoral van a estar limitados por el testimonio. Lo que afecta al testimonio, ahí el pastor va a entrar a fondo, pero ese es el límite. Ahora, cuando el pastor tome la palabra de Dios y actuando como Natán evidencia un pecado, entendemos que el miembro de la Iglesia no puede decir, esa es tu opinión. Porque si dice, esa es tu opinión, tenemos un problema. Esperamos un corazón enseñable que no dañe el testimonio. Que no dañe el testimonio. Eso es lo que esperamos. Que no dañe el testimonio. Si uno vive honestamente delante de Dios, va a guardar el testimonio. Por lo tanto, esos son los límites. El testimonio. El testimonio. Si tu testimonio como miembro de la Iglesia o aspirante a serlo afrenta a la palabra de Dios, socava la autoridad pastoral, atenta contra el testimonio de la Iglesia, debes esperar ser reprendido por el pastor y debes esperar ser sometido a disciplina de acuerdo a lo que la Escritura contempla. Es lo que debes esperar. Ese es tu derecho, tu derecho. Por tanto, tienes derecho a ser disciplinado cuando tu conducta o tu actitud atente contra el testimonio de la Iglesia o contra la palabra de Dios que en esta Iglesia se enseña. Pero también tienes derecho a ser corregido y alentado con amor si tu vida presenta los síntomas especiales de una decadencia espiritual. Si tu vida presenta los síntomas de un alejamiento de Dios. Si tu vida presenta los síntomas de una dejación en el uso de los medios de gracia que Él ha previsto. El pastor va a estar a tu lado para alentarte y para motivarte y que puedas volver a poner tus pies en la roca y puedas ser edificado. De la misma manera también tienes derecho a recibir la buena palabra de Dios fruto del estudio y del trabajo que debe asumir el pastor. Debes esperar recibir cada domingo cuando te expones a la predicación de su palabra, debes esperar recibir alimento sólido, alimento que te nutra, alimento que te edifique. En cuarto lugar y último, el que aspira a ser miembro debe esperar también la oportunidad y el tiempo para poder descubrir sus dones y que sean de beneficio para la Iglesia. No es yo llego a la Iglesia y ya voy a hacer esto, lo otro y lo demás allá. No, no, debes esperar el tiempo y la oportunidad. La Escritura dice que Dios ha puesto a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Así que debemos esperar la oportunidad para ver dónde nos ha puesto Dios y qué es lo que vamos a hacer en la Iglesia. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, lo que nosotros podamos traer en nuestros dones es para el beneficio de la Iglesia, no es para mí. Es para el beneficio de la Iglesia. Ese es el aspecto que tenemos que mirar. ¿Qué voy a aportar para el beneficio del cuerpo de Cristo? ¿Qué voy a traer para que todo el cuerpo de Cristo sea edificado? No para que yo sea el protagonista, sino para que el cuerpo de Cristo sea el protagonista. Muchos creen que el don de la Iglesia es predicar. Que si no predican, entonces están luchando por predicar. Otros creen que el don de la Iglesia es pasar la ofrenda. Entonces tienen que hacer algo en la Iglesia para que se vea que están haciendo algo. O es pasar la Santa Cena. O es hacer un solo de guitarra. O un solo de batería. O es ponerse aquí al frente dirigiendo la alabanza. Pero tenemos que cuestionarnos y preguntarnos cuál es mi aspiración cuando vengo y me reúno con mis hermanos en la casa de Dios. ¿Cuál es mi aspiración? ¿O a qué vengo? ¿Vengo a exhibirme, a exhibir mis capacidades y talentos para que todos digan, wow, cómo toca la guitarra? La gente quiere participar en el culto público de la Iglesia, de forma notoria, que todos lo vean que está haciendo algo. Porque así se le hace sentir bien a esa persona. Yo conocía una iglesia, de la cual no quiero ni acordarme, donde había un joven que tenía síndrome de Down, y resulta que es el que pasaba la ofrenda. ¿Aquí venimos para satisfacer nuestros sentidos o venimos para aprender más de Dios y que por medio de su palabra sepamos cuál es su voluntad y servirle donde Dios nos ha puesto, en el contexto que nos ha puesto y haciendo una función que sea de beneficio para todos? ¿O venimos, qué es lo que voy a hacer hoy en la Iglesia? ¿Dónde voy a participar? ¿Qué es lo que voy a hacer para yo sentirme bien? ¿Quiero servir a Dios realmente? ¿Quiero servir a Dios? ¿No imagináis lo que se ensucia en la Iglesia? Y hay que limpiarla. Nadie se acuerda de limpiar la Iglesia. Todos quieren predicar. ¿Quiero servir a Dios? Tenemos un enfermo en la Iglesia. Le hemos llamado todo lo que se necesita para saber si tiene alguna necesidad. Hemos estado preocupados por su salud. Hemos estado orando por él. Le hemos transmitido que estamos orando por él para darle aliento. Nos ofrecemos para hacerle la comida, para planchar. Nos ofrecemos para hacer algo en aquella persona que está pasando por momentos difíciles en su vida. A veces hay hermanos que nos visitan. ¿Estamos dispuestos a servir a Cristo permitiendo que se alojen en nuestra casa? Esas son necesidades que cubrir en la iglesia. Oramos por otros hermanos que están pasando por momentos de aflicción. Les llamamos, estamos atentos a sus necesidades. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La gente en general espera que el pastor haga esto, que el pastor visite, pero ellos no visitan. O sea, el asunto único es, el domingo, ¿qué es lo que vamos a hacer el domingo? El resto de la semana no existo. Pero el domingo, ¿de qué manera voy a satisfacer mis deseos para estar aquí en la iglesia haciendo cualquier cosa que sea notoria y que los demás digan, ¡wow, qué buenas cosas haces! Si queremos participar activamente en la iglesia, ¿por qué razón no se aplica estos principios en las necesidades explícitas que la Escritura demanda para que todos, como miembros de la Iglesia, participemos? Todo lo que muchos persiguen, repito, es algo público para satisfacer su ego. Pero la Iglesia solo tiene dos tipos de oficiales, ancianos y diáconos. Se acabó. Es que no hay nadie más. Entonces, si Dios ha establecido que esto sea así en la Iglesia, ¿cuál es la razón de que se quiera más de lo que Dios ha dispuesto? De forma ocasional, como veis, y también lo recogemos en nuestra confesión de fe, otros hermanos van a estar predicando y estarán exponiéndonos la palabra de Dios y estaremos siendo alimentados por la palabra de Dios, pero esto será de forma ocasional, porque la carga de la iglesia la tiene que llevar el pastor o los pastores. Si es posible que haya pastores, si no es posible y solamente hay uno, pues con uno, pero la carga total la tiene que llevar el pastor. ¿Cómo podemos colaborar en el culto público, que parece que es lo que muchos necesitan para satisfacerse? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? Pero solo en el culto público, porque luego entre semana nadie se acuerda de nadie. ¿Qué debes esperar de la iglesia? Debes esperar participar en el contexto que Dios ha establecido. En este culto público, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todos participamos cantando. Y nos sale un coro cada vez mejor, cada vez mejor. Unamos nuestras voces. Nosotros somos el coro. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? ¿No venimos a alabar a Dios? Y cuando estamos cantando, ¿qué estamos haciendo? No estamos alabando a Dios, por lo tanto, ¿por qué no nos fijamos bien en la letra? Lo que estamos diciendo, el pensamiento profundo que allí se está exponiendo, y elevemos nuestras voces delante de Dios para tributarle la alabanza que él solamente merece. ¿Qué hacemos en la iglesia cuando un hermano o el pastor ora? Unirnos en nuestro corazón, con nuestro espíritu, la oración, para que cuando acabe podamos decir amén y glorificar con eso también el nombre de Dios. También estamos participando en la oración. ¿Cómo participamos más? Participamos escuchando atentamente la voz de Dios cuando es predicada por medio de su palabra. Participamos en ese tipo de adoración. Y lo hacemos cuando no perdemos la secuencia de lo que se está predicando, porque si nos despistamos nos van a faltar datos y luego no vamos a saber exactamente qué es lo que quería decir el pastor o el predicador con aquello que estaba exponiendo, porque hemos perdido la mitad del sermón pensando en lo que tenemos que hacer mañana. Así que aquí tenemos muchas cosas en las que participamos en el culto público que están en orden con lo que la palabra de Dios enseña. Vengo a unirme con mis hermanos en la alabanza pública, a cantar con mis hermanos en la adoración, a unirme en la oración y a escuchar la palabra de Dios. Todos estamos participando de esto, y esto es lo que enseña la Escritura. ¿Qué más queremos aparte de lo que Dios nos dice que debemos esperar? Para finalizar, recuerda que hacerse miembro de una iglesia es una especie de matrimonio. Es una especie de matrimonio, no es un matrimonio, pero es una especie de matrimonio donde tenemos que mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que guardar puro el testimonio. Como no queremos tener un divorcio el día de mañana, tenemos que conocernos mutuamente. Tenemos que conocernos mutuamente. Por esa razón, antes de que alguien solicite la membresía, tiene que pasar bastante tiempo entre nosotros, conociéndonos y conociéndole. Tenemos que asegurarnos de que tenemos una misma mente y un mismo corazón, que hay un mismo sentir, un mismo propósito, que estamos atados por la palabra de Cristo y que hay una determinación a servirle según su palabra y que hay un compromiso explícito por todo lo que conlleva el ministerio pastoral y que veremos la próxima semana. Por lo tanto, ¿qué debes esperar de la iglesia en la que quieres ser miembro? ¿Qué debes esperar? Repetimos, cuatro puntos importantes. Tienes derecho a esperar que se haga un esfuerzo serio y contundente de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Tienes derecho a esperar ser recibido con amor en medio de la congregación. Tienes derecho a esperar ser recibido con amor por los pastores de la iglesia que van a velar por tu vida y te van a alimentar todos los domingos con la palabra de Dios. Tienes derecho a esperar la oportunidad y el tiempo para poder descubrir tus dones para el beneficio de la iglesia. Todo esto es a lo que tienes derecho. Cuántas grandes bendiciones nos da Dios cuando nos ponemos en sintonía con Él y nos ajustamos a su palabra revelada. Pero recuerda también que todos estos derechos que son tuyos y que los debes exigir conllevan altas responsabilidades. Conllevan altas responsabilidades. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué espera Cristo de mí en medio de su iglesia? Vamos a terminar en oración.